hidrológicos que se han presentado sobre las cuencas del río Chubut y del río Senger. Ayer se presentó en la legislatura este informe técnico del CONICET CEMPAD, de la Universidad de Chubut, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, también la UTN, varias, digamos, instituciones académicas y científicas, intentando, bueno, dar un diagnóstico de cuál es la situación. Para conocer algunos detalles, justamente la hemos convocado a Natalia. ¿Cómo estás? Martín, Verónica y Guillermo, te saludamos.
Hola, ¿cómo están? Saludos a la audiencia.
Gracias por la comunicación. Bueno, si tuvieras que decir, ¿qué es lo más importante de estas páginas que se han generado en este informe técnico? ¿Qué es lo que sería?
El informe tiene, como os decía, fue elaborado por distintas instituciones, que eso es importante porque las problemáticas del agua son complejas, no se puede abordar desde una única disciplina ni desde una única institución. Así que está participando todas las instituciones prácticamente científicas y técnicas de la región, que no es menor. Y tiene cuatro grandes bloques el informe. Uno de en donde describimos el contexto climático, uh-huh, en el que está situada esta emergencia hídrica, el contexto hidrológico, hablamos hoy en otra sección de la calidad de agua, sí, y por último de la parte social y política asociada a la gobernanza del agua. Uh-huh. En términos climáticos, un poco lo que venimos diciendo ya desde hace rato, ¿no?, que esto no es un problema de este año. La cabecera de cuenca donde se produce el agua en el Chubut, en las nacientes, en la zona del Maite, en esa zona que es donde se produce prácticamente el 80% del agua de nuestro río, la precipitación está disminuyendo ya desde hace mucho. Uh-huh. En los últimos 7 años ha estado por debajo de los valores históricos y en el último año ha llovido el 85% menos de lo que llueve normalmente.
85%.
Claro, hubo, si ustedes recuerdan, este último año, sí, sí, muy pocos eventos de lluvia en toda la cuenca. Uh-huh. Nos situamos en las nacientes porque es donde se produce el agua, después claro, el río es prácticamente un hilo conductor hacia río abajo, ¿no? Uh-huh. Pero después el agua la usamos en la parte baja de la cuenca, la usamos en las localidades del Virchi, en Madryn, ese agua que se produce en la parte alta. Uh-huh. El caudal también ha estado disminuyendo en los últimos años. También hay caudales muy por debajo de lo normal, el dique está registrando su valor mínimo histórico, que cumple una función muy muy importante, que es una diferencia relevante con el Senger, por ejemplo. Nosotros tenemos una obra de regulación que permite justamente esto, ¿no?, regular, valga la redundancia, los cambios entre un año y otro de caudal. Uh-huh. Pero bueno, este año en primavera, que es la época en donde el dique se tiene que recargar, por llamarlo de alguna manera, donde tiene que entrar más agua de la que sale, de la que se eroga, no ha sido así por la poca cantidad de agua que ha llegado. Uh-huh. Entonces, estas condiciones continúan, el año que viene es un verano muy complicado.
Te pregunto algo que aquí para la zona sur es, urgente, importante. ¿El lago Musters tiene el mismo destino del Colehuapi, como viene la cosa?
La dinámica de los lagos es, nosotros lo ponemos ahí un poco en el informe, es algo que es urgente estudiarla bien, no está bien estudiada. Uh-huh. Tiene una diferencia grande el Colehuapi, que es un lago que tiene mucha más evaporación, uh-huh, que el Muster, porque es un lago muy grande con muy poca profundidad, entonces se evapora mucha del agua que tiene, uh-huh, a diferencia del Muster. Después, también la precipitación y los caudales han sido deficitarios en los últimos años, uh-huh, porque es imprescindible que la gestión de los lagos sea uh-huh, rápida y eficiente, ¿no? Que se tengan en cuenta estos niveles de evaporación y esta dinámica propia que tienen los lagos.
Uh-huh. Natalia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Guillermo Rossi, de este lado. Usted hablaba de los 4 capítulos de este informe, y uno de ellos tiene que ver con el aspecto social y la gobernanza. ¿Qué debieran hacer? ¿Qué debiéramos hacer, digamos, como sociedad en una primera instancia y quienes nos gobiernan, como para mitigar parte de esta crisis que ya, es parte de nuestro cotidiano, ¿no? Aquí en Comodoro estamos con cortes de agua por lo menos 2 veces por semana y creo que en el Valle la situación no es mucho mejor.
Es similar. Sí, ha estado las dos cuencas, ¿no? Tanto la del Senger como la cuenca del río Chubut abastecen a más del 70% de la provincia. O sea que es fundamental que pongamos el ojo en lo que está pasando en esas dos cuencas, que tienen comportamientos similares, y que además estas situaciones no van a ser cada vez más frecuentes. En el contexto del cambio climático sabemos, tenemos certezas de que estas situaciones van a ser cada vez más frecuentes, de periodos secos, de sequías muy prolongadas en el tiempo. Entonces, en el capítulo de gobernanza de sociopolítica, un poco lo que abordamos es esto, ¿no? Que tenemos además un sistema en donde las instituciones, por la forma de en la que está hecha, digamos, no encuentro la palabra, las instituciones, sí, diagramadas, sí, gracias, están muy fragmentadas, ¿no? Hay muchos niveles en donde se pueden tomar decisiones. Dentro de la provincia, la autoridad en términos de cantidad de agua es el IPA, el Instituto Provincial del Agua, pero en términos de calidad de agua es el Ministerio de Ambiente, y Control de Desarrollo Sustentable. Entonces, dos características del agua que están intrínsecamente relacionadas, la cantidad, la disponibilidad de agua y la calidad, están gobernadas por instituciones separadas en las que el diálogo es bastante escaso. Además, no hay, cuando uno tiene estas instituciones tan fragmentadas, a lo que deberíamos tender es a que funcionen organismos en donde se pueda colaborar, donde se pueda aprender de lo que ocurre, y donde se puedan tomar medidas no solo reactivas, llamamos nosotros, ¿no? Tenemos esta sequía, se toman medidas, se decide hacer una cosa, pero después no se aprende, ahí no tiene mucho sentido. Lo que necesitamos es sistemas de gobernanza que aprendan de lo que ha pasado, que colaboren entre las distintas instituciones y que puedan tender a medidas de adaptación que sean más progresivas y más transformativas. Porque si no, por ahí escuchamos mucho esto de, bueno, ¿de dónde más sacamos agua? Y no escuchamos mucho cómo estamos usando el agua, qué cantidad de agua estamos usando en este contexto, en esta región árida, semiárida.
¿Qué rol cumplen en esto último los comités de cuenca, que debieran estar integrados por cada una de las localidades beneficiarias del recurso?
Es una excelente pregunta. Los comités de cuenca son espacios que justamente fueron creados para coordinar las decisiones de gestión del agua. Ante este escenario que yo hablaba hace unos minutos de instituciones fragmentadas y de multinivel. Entonces, los comités de cuenca tendrían que permitir coordinar decisiones entre las distintas jurisdicciones y entre las partes interesadas. Es una unidad de gestión de cuenca que permite que estén en una mesa sentados y sentadas todas las personas que representan diferentes intereses. En el Sengar, creo que hubo una reunión hacia fin de año. En el Chubut no la ha habido, está sin funcionar desde hace mucho tiempo. Y son una herramienta, creemos, desde el grupo técnico, una herramienta fundamental en este contexto.
Natalia, ¿han presentado el informe ayer en la legislatura? ¿Cómo fue esto?
Lo presentamos en la legislatura como para que esté disponible, digamos, como herramienta para tomar decisiones, ¿no? Sabemos que muchas veces no llega la información desde la ciencia hasta las personas que toman decisiones. Entonces, bueno, tratamos de escribir un informe con todo lo que ya sabíamos de trabajos previos y además análisis que hicimos para este en particular, con un lenguaje más llano, en donde pusimos al final de cada sección, lo puede leer cualquiera, el informe está disponible, al final de cada sección hay como un resumen y como recomendaciones más técnicas, en donde planteamos esto mismo que les estoy contando hoy. Pero bueno, no hay excusa, digamos, un poco lo presentamos con ese sentido de que las herramientas y y el conocimiento lo tienen ahí disponible para tomar decisiones adecuadas.
Si yo le preguntara en términos de actividades productivas, ¿hacia dónde debiera ir Chubut en función de la crisis hídrica presente y futura? ¿Hacia qué actividades productivas debiera ir y cuáles debiera ir reemplazando, desechando en el corto y mediano plazo con este diagnóstico que ustedes han podido finalizar? ¿Podrían ensayar alguna respuesta en ese sentido?
Es una pregunta compleja porque requiere que sea una respuesta muy interdisciplinar. No se puede, como las actividades, eso, usan agua. Uh-huh. Además, bueno, estamos en un contexto, no lo dije antes, ¿no?, pero de crecimiento poblacional muy demográfico, muy marcado en todas las ciudades. Uh-huh. Afectadas ahora por la disponibilidad de agua. Lo que sí sabemos es qué actividades usan más agua o no. Y ahí, por ahí ya lo han escuchado, pero el sector agropecuario, las áreas bajo riego, tanto de Sarmiento como del Valle, son las áreas que más agua usan. Uh-huh. Pero esto pasa en cualquier lugar del mundo, no es no es que acá es una barbaridad, ¿no? Lo que sí sabemos es que son áreas que no están, el riego no está optimizado. Eso se podría mejorar. Uh-huh. Esa actividad productiva, que además son fundamentales porque producen alimentos. Uh-huh. Entonces hay que ser cuidadoso a la hora de poner ahí la carga en el sector agropecuario de que usa más agua, porque esto pasa en cualquier área irrigada. Pero sí se pueden hacer mejoras para que el uso esté más optimizado. Uh-huh. En las ciudades pasa lo mismo, el uso es mucho menor de agua, pero sin embargo usamos mucho más que la media. Uh-huh. Mundial, ¿no?
Natalia, ¿cómo estás? Vero te saluda de este lado. Y consultarte también si es posible, si es viable el hecho de colocar plantas desalinizadoras para poder aprovechar el agua del mar. ¿O es muy caro, tal vez?
Sí, son opciones que se están evaluando. Algunos lugares las tienen ya en funcionamiento. Lo que, bueno, por ahí en un contexto de se pueden pensar para alguna actividad particular tal vez. Uh-huh. Son opciones que hay que ir estudiando, pero bueno, hay que también un poquito pensar si no podemos cambiar otras cosas, ¿no? Si en vez de seguir extrayendo, claro, para seguir sosteniendo el uso tan grande que tenemos de agua, si no podemos pensar en soluciones más verdes, más ambientalmente más sustentables.
Natalia, te agradecemos la comunicación aquí con Tarde para Miles. Seguro volveremos a hablar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde.
Hasta luego. Ahí está, Natalia.